Esta semana Cáritas ha presentado la memoria del año 2017. Según su actuación y los casos atendidos, se constata una ligera mejora en lo que a número de familias afectadas por la crisis se refiere, pero con otros datos más preocupantes, como puede ser la cronificación de la situación de pobreza en muchas familias. Para conocer mejor un poco la situación de la que estamos hablando, vamos a saludar a Ramón Ibeas, que es secretario general de Cáritas en Vitoria. Egunon, Ramón. Bueno, habéis presentado esta semana ese informe, Las Familias 2017. Un poco quizás una de las conclusiones es esa, ¿no? Que las familias están comenzando a salir de la precariedad, muchas de ellas. Sin embargo, hay otras que debido al efecto de la crisis, ven empeorar sus condiciones.
Sí, vamos a ver, si cogemos los datos de Álava, este año hemos hablado de la atención a 6.206 familias. El año pasado fueron un poquito menos, fueron 6.026, pero es verdad que este año hemos incluido también las atenciones que estamos llevando a cabo a personas que están en la cárcel de Zaballa, con lo que podríamos concluir que en Álava casi tenemos los mismos datos que el año pasado, pero si cogemos las del conjunto de Euskadi, son en torno a 3.900 personas menos las atendidas, y eso quiere decir que ciertamente se ve que se está produciendo una mejoría, pero son 3.900 menos. Seguimos atendiendo a casi 53.000.
Que es una barbaridad.
Que es una barbaridad.
Hacéis un poco de todo, luego hablamos de qué respuesta podéis dar o qué alternativas podéis ofrecer a las personas, en este caso, afectadas por extrema pobreza, pero lo que sí estamos viendo es que la característica sigue afectando sobre todo la pobreza a mujeres.
Sí, pero yo creo que ese es un mal endémico de nuestra sociedad. Entremos por donde entremos a los análisis de la realidad, siempre nos vamos a encontrar con mujeres en situación más precaria que los hombres. Eso es una cuestión que yo creo que tenemos que analizar desde un ámbito bastante más amplio que el meramente sociocaritativo de la pobreza, porque ese es un mal general. Pero eso no quita para que, por ejemplo, en lo que a nosotros toca, pues en Álava por encima del 60% de nuestras atenciones tengan que ver con mujeres. Y estas mujeres además normalmente suelen ser personas que están solas, que tienen que cuidar a los hijos o a personas mayores. Eso les dificulta el acceso al mercado de trabajo porque no disponen del tiempo según a ellas les pueda apetecer, sino que están muy mediatizadas, y si a todo esto le añadimos el origen inmigrante o la situación de irregularidad, eso todavía castiga más.
Y de este conjunto, además, el 55% son desempleados, quizás desempleados de larga duración ya en su mayoría.
Vamos a ver, lo que estamos viendo es que incluso el mercado de trabajo está dualizándose. Por una parte es un mercado más precario, la gente tiene contratos de menos horas, contratos normalmente a tiempo parcial y con mucha movilidad. Pero ese es el espacio de la gente más joven. El paro cronificado, el que se llama paro de larga duración, ese tiene muy poquita movilidad y está en cifras muy altas, está por encima del 40%. Entonces, ahí se nos está generando un espacio de personas relativamente jóvenes, porque están en la cincuentena, que tienen muy difícil el reincorporarse al mundo laboral, y por eso uno de nuestros discursos es que la inclusión por el empleo es tremendamente importante, pero no debe ser la única vía, porque para algunos esa vía es muy difícil de recorrer.
Precisamente quizás ahí ya entra un poco la respuesta que da Cáritas a todo este tipo de problemática. Por un lado, tenéis lo que son apoyos económicos. ¿Un poco en qué consiste? ¿Son ayudas básicas para sobrevivir, para quizás pagar alquileres o vivienda?
Vamos a ver, nosotros cuando entramos con una ayuda económica es que esa familia no tiene ningún otro recurso económico. O teniendo un recurso muy, muy, muy mínimo, por alguna razón se encuentra en una situación muy especial, en el que le sobreviene un gasto que no puede enfrentar. Nosotros de eso hacemos un análisis desde lo que son las bases de Cáritas, trabajo social, las juntas de Cáritas, para ver con qué cantidad y en qué condición podemos ayudar a esas familias. Y normalmente esas ayudas tienen que ver con mantenimiento de vivienda, con alguna situación de emergencia, con personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes porque los ingresos son tremendamente atípicos, trabajan 2 días, 9 no, etcétera, etcétera. Entonces, ahí intentamos ayudar a estas personas. Pero ese modelo de ayuda no afecta mucho más allá del 10% de todo el trabajo que están haciendo los voluntarios de Cáritas. que además de eso están acompañando a chavales jóvenes en los procesos de acompañamiento en temas de estudio. Uh-huh. Estamos acompañando a gente mayor, estamos activando procesos para evitar la soledad. Hay tremendas situaciones que a veces tienen poco que ver con lo económico.
Ya, un poco quizás el trabajo, como decías, más específico en algunos casos es el apoyo a los esfuerzos en formación y empleo. Tenéis bastante actividad en este campo. Habéis conseguido, de hecho, bueno, pues formar a bastantes personas, mediar para que otras encuentren empleo. ¿Cómo son un poco esos programas que lleváis adelante?
Vamos a ver, nosotros cuando empezamos, como se suele empezar estas cosas, con una idea que se nos ha ido cayendo según ha ido avanzando el tiempo. Habíamos pensado en que esto era una especie de sistema educativo. Uno empieza en primaria, luego va a secundaria, luego al bachiller, luego a la universidad. La realidad nos dice que cada una de las personas que se acercan a Cáritas necesita un itinerario particular. Y entonces hay personas que están en una necesidad de formación muy, muy, muy básica, y cuando digo muy básica es el ABC del lenguaje, el ABC de las matemáticas. Nosotros nos encontramos todavía en el siglo XXI con un analfabetismo funcional en personas autóctonas. Las de fuera suelen traer el problema del desconocimiento del idioma, pero ese es un nivel muy básico. A partir de ahí empezamos a trabajar si entendemos que la vía de promoción de estas personas es el empleo, pues pasamos a espacios ocupacionales en el que empiezan a aprender elementos y herramientas básicas del trabajo, y desde ahí pueden llegar a las empresas de inserción. En estos momentos nosotros estamos trabajando en el ámbito del textil, en el ámbito de la limpieza, en el ámbito agrario, etcétera, etcétera, y incluso 41 personas han estado en esos trabajos. Algunas de ellas en estos momentos están en el mercado regular, están trabajando en empresas. Pero no es el único camino. También hay personas a las que nos encontramos con que el empleo no es su respuesta, y tratamos de formarles en otras cuestiones. Por ejemplo, las escuelas de mujeres con temas de intercambio de conocimiento, de acompañamientos a esas mujeres para que vayan creciendo en autoestima, etcétera, etcétera. Y porque también nosotros estamos trabajando con colectivos de personas mayores que, lógicamente, están jubiladas, no van a volver a trabajar. Pero que están ahí y con las que también seguimos haciendo muchísimas cosas, y algunas bien agradables. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de una excursión que hicieron hace 2 o 3 meses en un autobús un grupo de mujeres que, curiosamente, salen de Vitoria cuando alguien les puede sacar, porque sus medios económicos no les dan para irse de excursión a una playa de Vizcaya. Tampoco se fueron más lejos.
Ya. Bueno, pero es una de las actividades que lleváis adelante. También destacáis un poco, por lo que he podido leer en el informe y luego escuchar también en nuestra propia radio o en prensa, que pedís que se mantenga la renta de garantías de ingresos, sobre todo por lo difícil que es en estos momentos acceder a una vivienda.
Vamos a ver, nosotros no nos olvidamos nunca de que la renta de garantía de ingresos es renta de garantía de ingresos y para la inclusión social. Cualquier reforma que se haga tiene que hacerse para la inclusión social, no para la exclusión social. Y desde ahí entendemos que, por ejemplo, medidas que todavía están en debate, y veremos en qué terminan. Las afirmaciones no pueden ser taxativas cuando todavía se están negociando las cosas. Pero el pensar que una sola renta por vivienda no va a tener repercusión en una sociedad en la que la gente comparte vivienda, y compartir vivienda es compartir, es buscarse el espacio para poder llevar adelante un proyecto que una persona sola no puede. Vamos a ver, estamos hablando, pongámonos una persona sola con una renta de ingresos que podría ser, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, 707 euros. La media del alquiler en Euskadi está en 900. No llega ni para el alquiler. Si lo comparte con otras 4 personas, pues le queda la renta en torno a 200, y bueno, puede empezar a plantearse un modus vivendi. O sea, eso es lo que está en juego.
Y es un poco donde hacéis vosotros esta petición.
Hacer consciente a las fuerzas políticas que están negociando esto, que no es una cuestión única exclusivamente numérica, y que desde luego no se puede ligar a correcciones de fraude porque estamos por debajo del 1%. Esto lo repetimos por activa y por pasiva. Pero en muchas ocasiones, también mediáticamente, hay quienes utilizan las cifras para generar determinados ambientes. Sí. Y el ambiente electoral en Vitoria, por ejemplo, en las últimas municipales, fue muy duro en este aspecto. Siempre decimos y pedimos que no se repita este debate, que es falso. Pero, desgraciadamente, probablemente dentro de un año estemos hablando de esto cuando lleguen las municipales. Entonces, ante la inexistencia de fraude, mejórese la gestión y trabájese para la inclusión. Eso es lo que les decimos. Y en particular, con el tema de una renta por vivienda, creemos que eso, en estos momentos, quiebra el bienestar de muchísima gente en esta sociedad y quiebra la cohesión social. Cuidado. Porque la renta de garantía de ingresos no es solamente una renta que ayuda a unos a salir de la pobreza, genera cohesión social, genera sociedad, genera relación. Y eso también lo podemos romper.
Muy bien. Ramón, un poco, bueno, estoy viendo aquí socios en Álava, sois casi 1.475 socios y socias, tenéis más de 800, casi 900 voluntarios y voluntarias que trabajan día a día con vosotros. Un poco, ¿cuál es el reto que tenéis cara a este año 2018? ¿Qué os planteáis en este futuro más inmediato?
Pues mira, tres cosas. Una, volver a leer los rostros de la pobreza. Llevamos demasiado tiempo acostumbrados al rostro de la crisis. En estos momentos el escenario ha cambiado. Es mucho más volátil, se está moviendo el empleo, se están moviendo las inversiones, incluso las recaudaciones públicas están creciendo. O sea, la sociedad se está moviendo y eso está haciendo que el rostro de la pobreza se esté endureciendo, en el sentido de que está creciendo la pobreza más profunda, eso que se suele llamar dentro de la pobreza, se habla de pobreza estructural, y es esa la que está creciendo. En ese número de personas que se están quedando ahí sin poder salir adelante. Esa es una de las cuestiones importantes. La segunda importante, decirle a la sociedad que hay que mantener los niveles de solidaridad. Porque los niveles de solidaridad son para aquellas personas que necesitan de nuestra ayuda. Y ya les estamos diciendo que son 53.000, poco más o menos, las que hemos ayudado en Euskadi, 18.600 en Álava. Uh-huh. Esas personas siguen necesitando de nuestra ayuda, siguen necesitando de nuestra solidaridad. Y la tercera cuestión es ver cómo todo esto nos lleva a tener que reformar también nuestras dinámicas de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos que revisar lo que hacemos. Algunas cosas igual tenemos que dejar de hacerlas y probablemente tengamos que pensar cómo enfrentamos esos nuevos escenarios que estamos encontrándonos con personas que en ocasiones tienen solucionada la cuestión económica en cierta medida porque tienen una renta garantía, etcétera, etcétera, pero la cuestión vital no. Personas que no quisiera hacer la comparación, que la comparación fuese odiosa, pero personas que se parecen más a los zombies que a las personas dinámicas que nosotros deseamos construir.
Muy bien, Ramón. Si alguien después de escuchar todo esto dice, bueno, quiero colaborar con Cáritas, bien de forma voluntaria o con aportaciones económicas, pues es relativamente sencillo, ¿no? Ponerse en contacto con vosotros.
Con Cáritas en cualquier parroquia, en la sede que tenemos en Desamparados, las puertas siempre están abiertas y están abiertas a todos. Nosotros somos una organización católica de la Iglesia, pero las puertas están abiertas para todos.
Muy bien, pues Ramón Ibeas, secretario general de Cáritas Vitoria, muchas gracias por atendernos y que sigáis trabajando también como hasta ahora.
Y hasta cuando queráis, aquí nos tenéis.
Agur, hasta otra.
Un abrazo.